A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Business Travel Expo 22 de agosto. Inmobiliaria Hexacón. Banco de Chile, el Banco de Chile. Enel, conectados y con energía. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. E Híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 2:03 de este día miércoles 7 de agosto, un día muy frío en Santiago. Le contamos eso además a quienes nos escuchan en la zona de Valparaíso, de Concepción y de Puerto Montt. Está heladísimo hoy día en Santiago de Chile. Tenemos un muy buen programa hoy día. Vamos a conversar con uno de los socios de la oficina Elemental, la oficina liderada por el premio Pritzker Alejandro Aravena. Va a estar Víctor Odó con nosotros, uno de los socios de Elemental y uno de los responsables de que Elemental sea una de las oficinas chilenas más importantes hoy día en el mundo, con proyectos tanto en Santiago, en Chile y en muchísimas partes del planeta. Ya le vamos a preguntar a Víctor en qué está Elemental en estos momentos, pero una de las cosas en las que tenemos claro que está es un proyecto en Lormida, en Peñalolén, que es el condominio Parque Los Encinos. Es un proyecto de 1,000 unidades, 1,000 departamentos dúplex, lo que lo convierte en el primer proyecto de integración social que Elemental hace en Santiago, y en el más grande que han hecho, y en uno de los proyectos de integración social más grandes que hay en estos momentos en Chile. Un proyecto tremendamente interesante por el estándar de los departamentos, por su calidad, por el hecho de que consideran estacionamiento, consideran ventilación cruzada, consideran la capacidad de ampliar o de customizar la vivienda, algo muy característico de Elemental, que siempre ha hablado de viviendas incrementales, con una medida también bien atractiva. Varias condiciones, de alguna manera, que se puso Elemental como meta, junto a otra oficina de arquitectura con los que están trabajando, que es EB Arquitectos, con los que hemos conversado aquí por otros proyectos, la oficina de Magdalena Besomi, Claudio Baladrón y Andrés Besomi, y trabajando aquí con distintas... esto es un proyecto público-privado tremendamente potente del que vamos a conversar. Y además va a estar con nosotros Esteban Barrera, del IR Arte Público, porque aquí hay todo un proceso de participación ciudadana muy importante que se ha estado haciendo a través del Festival Conecta. Este Festival Conecta lo que ha buscado justamente es conectar a los vecinos de Lormida con los nuevos habitantes del condominio a través del arte, el deporte y la cultura, y tienen un evento de cierre, de hecho, este fin de semana, el día 10 de agosto. Así que, para hablar de arquitectura, para hablar de participación ciudadana, para hablar de eventos que unen a los vecinos y que les permiten conocerse a través de la cultura, vamos a estar conversando hoy día con Víctor Odó de Elemental y con Esteban Barrera. Pero antes de ir a eso, quería contarles que hoy día está de cumpleaños una de las instituciones más relevantes en la historia de la montaña en Sudamérica, y que es chilena y santiaguina. Hemos hablado muchas veces aquí que del DAV, de Ave Corta, o Club Alemán Andino de Santiago, que fue fundado este mismo 7 de agosto en 1924. Es decir, hoy cumplen un siglo. Y la historia de este club está plagada de hitos históricos de mucha relevancia, aparte de atribuirse a sus socios las importantes conquistas del andinismo chileno, como el Marmolejo, el Mesón Alto o el Morado. El DAV se ha destacado por registrar, documentar y difundir la geografía y cultura andina. Publicaciones como la primera carta de excursionismo, elaborada por Fickenscher y Clatt el año 29, la primera guía de montaña llamada El Baquiano, del alpinista chileno, escrita por Kurt Klem el año 34, la revista Andina, publicada desde 1919, diaporamas y exposiciones, han sido parte no solo del legado histórico, sino que una importante contribución cultural de este club, el DAV, el Club Alemán Andino, que hoy cumple 100 años. En las últimas décadas, no hay que olvidar que 3 miembros del primer equipo chileno en llegar a la cumbre del Everest provenían del DAV: Juan Sebastián Montes, Dagoberto Delgado y Cristian Buracchio. y que el año 99 un grupo del DAF y la Universidad Católica logró la primera travesía longitudinal de 400 kilómetros de los Campos de Hielo Sur, o que el 2011 una cordada del DAF logró la cumbre del codiciado Cerro Chimbote, probablemente uno de los últimos problemas por resolver del andinismo. En fin, felicitaciones y larga vida al DAF, y seguiremos atentos a sus logros y publicaciones. Muchas gracias a Philippe Boissier, que es un amigo de este programa, a quien hemos entrevistado, que nos escucha constantemente, por ayudarnos con esta información para poder felicitar como corresponde a ese club del cual él es parte. Recién montó una muestra increíble junto con el DAF en la Corporación Cultural de Las Condes, realmente extraordinaria. Así que felicitaciones al DAF por estos 100 años. Y en la música vamos a escuchar a la chica Material con la canción que se llama tal cual, Material Girl, de Madonna, en Santiago Adicto, en Duna. Esa era Madonna, bastante fácil de reconocer, ¿no? Material Girl sonando, 2 de la tarde con 12 minutos de este día miércoles 7 del 8, 7 de agosto. Estamos en vivo y en directo y ya estamos en el estudio con Víctor Odó y con Esteban Barrera, a quienes vamos a presentar de inmediato. Víctor, bienvenido a Santiago Adicto.
Gracias por la invitación.
Esteban Barrera, bienvenido una vez más, aunque hace harto tiempo que no te teníamos por estos lados.
Qué bueno estar acá, muchas gracias, Rodrigo.
Un gusto. Los voy a presentar mientras nos sacan, además hay unas fotitos. Víctor Odó es artista y arquitecto de la Católica. ¿Estudiaste al mismo tiempo o estudiaste una primero y la otra después?
Carreras paralelas.
¿Está tan fácil arquitectura en la Católica que además estudiaste arte?
No, al revés.
Ya, estaba tan fácil arte que dijiste, mejor estudio también arquitectura. Bueno, en fin, no importa, pero dos títulos notables. De hecho, en estas entrevistas que a veces le hacen como oficina elemental, tú siempre dices que eres el más artista de la oficina. ¿Ah? Bueno, el único que estudió arte, ¿no?
Sí, pero son todos muy artistas.
Todos muy artistas, ok. Bueno, desde el 2003 a la fecha es socio de Elemental y miembro del directorio de la Fundación Red Aprender. Elemental, yo creo que muchas de las personas que escuchan este programa saben lo que es Elemental, pero de todas maneras vamos a recordar que es un do tank, no un think tank. También piensan, pero hacen, por eso es un do tank. Fundado en 2001, dirigido por el premio Pritzker 2016 Alejandro Aravena y por los socios Gonzalo Arteaga, Juan Cerda, Diego Torres y quien nos acompaña, Víctor Odó. Y el trabajo de Elemental aborda proyectos que van desde las viviendas sociales, que los han hecho muy conocidos, ¿no es cierto?, las viviendas incrementales, al espacio público, desde objetos a edificios, cubriendo un amplio rango de intereses. Su aproximación desprejuiciada sobre una determinada pregunta permite que la oficina pueda entrar en campos y áreas no exploradas anteriormente, lo que genera una contribución original a mejorar la calidad de vida de las personas. Uno de los sellos de la oficina Elemental es el proceso de diseño participativo, en el cual los arquitectos trabajan de cerca con los clientes y los usuarios finales, en el desarrollo de iniciativas complejas que requieren la coordinación de múltiples actores. Elemental contribuye con innovación y calidad del diseño, y por eso los admiramos muchísimo. El trabajo de esta oficina comprende una variedad de proyectos. Siguiendo el principio de incrementalidad, casi 3.000 viviendas han sido construidas en Chile y en el mundo. También edificios educativos y corporativos, como los dormitorios de la Universidad de St. Edwards en Estados Unidos, el Centro de Innovación Anacleto Angelini, ahí en San Joaquín de la Católica, el Centro de Investigación para Novartis en Shanghái, en China, el edificio corporativo para la Compañía de Energías de Portugal, en Portugal, entre otros. En el diseño de espacio público y ciudad destacan el Sendero Metropolitano de Santiago. Si tenemos tiempo, te voy a preguntar por en qué quedó ese proyecto, porque sé que ha avanzado, pero que no está listo. El Parque Bicentenario de la Infancia, maravilloso espacio para jugar. El Plan de Reconstrucción de la Ciudad de Constitución, el programa Somos Choapa Provincia Sustentable, la Casa para el Desarrollo Mapuche en Loncoche y el Art Mill Museum en Doha, en Qatar. ¿Ese proyecto está terminado o está en proyecto o está en papel?
Está en papel. Ajá. El proyecto está en el diseño conceptual.
¿Avanza pero lento?
Avanza muy lento.
Ya. Pero
con, existe.
Con serias probabilidades de llegar de ser llevado a cabo.
Tiene una promesa del año 2030 por parte de la Corona de Qatar.
Maravilloso. Ya. Un par de párrafos más y terminamos la presentación de Víctor. El trabajo de Elemental se exhibió en el MoMA en Nueva York, en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 4 oportunidades. En octubre del 2018 se inauguró una retrospectiva de Elemental en el Museo de Arte de Luisiana en Dinamarca.
Luisiana, sí.
Mira, y el trabajo de Elemental también forma parte de la colección permanente del Centro Pompidou. Finalmente les puedo contar que la oficina ha recibido el León de Plata por los proyectos de vivienda social en la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2008, el premio de la Corporación Marcus por trayectoria, el Brit Insurance Design Award en la categoría arquitectura, la medalla de plata por el PRES de Constitución. El PRES es el plan regulador.
Plan de reconstrucción.
Plan de reconstrucción
sustentable.
Sustentable, gracias, de Constitución. En los Holcim Awards for Sustainable Construction, el primer premio en los Sumtobel Group Award en la categoría de diseño urbano, el diseño del año en el London Design Museum y el premio Gotemburgo por desarrollo sustentable. Además, el 2016, Elemental participó activamente en la curaduría de la Bienal número 15 de Arquitectura de Venecia. Bueno, si estábamos hablando con uno de los socios de Elemental, no podíamos hacer una presentación más corta esa, porque pucha la cantidad de cosas impresionantes que ha hecho Elemental en los últimos años. Y como les decía, nos acompaña Esteban Barrera, amigo de la casa, con quien hemos conversado muchas veces, porque tiene nuestra ciudad y parte de Chile pintada, ¿no es cierto?, con murales extraordinarios. Probablemente el más grande es uno que está en el centro de Santiago. Yo creo que ese debe ser quizá... ¿Cuántos metros tiene ese mural que está en el barrio Yungay?
Ese no es el más grande, pero sí el más alto.
Ah, el
26
más alto.
Pisos.
26 pisos. 25,
26, no estoy seguro, pero es el más alto.
¿Y el más grande que ha hecho el IRARTE público, cuál es?
Vertical, el de la Plaza de Teatinos con Santo Domingo, tiene 1,000 metros cuadrados. Ese es el más grande.
Bueno, Esteban es gestor y curador de arte público, es cofundador y director del estudio creativo Lira Arte Público y actualmente además asume la dirección de Escuela Brocha, una innovadora plataforma de educación de arte urbano. Si tenemos tiempo, alcanzamos a hablar y si no tendremos que hacer otro programa para hablar de Escuela Brocha. Esteban ha explorado el arte como herramienta de intervención en el espacio público durante más de una década, siendo el responsable de emblemáticas obras de arte público en Chile como en el extranjero. De hecho, tú has llevado a pintar a Inti, al Mono González, ponte tú a Miami,
sí,
por dar algún ejemplo, digamos, ¿no?
Sí, como también soy el gestor y curador del Paseo Bandera, también otro proyecto emblemático de la ciudad.
Exactamente, algunas de las cosas que ha hecho Esteban Barrera. Bueno, y la razón por la que están juntos es porque desde distintos ángulos están vinculados con un fantástico proyecto del cual yo reconozco que me enteré gracias a que Esteban me contó lo que estaban haciendo con Elemental, y hay que sumar también aquí a la oficina de arquitectura EB Arquitectos, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Que es el condominio Parque Los Encinos, ¿no? Que es un proyectazo. No sé si Víctor quieres partir contándome como proyecto, digamos, estamos mostrando imágenes además en el streaming con algunas de las fotos que me mandaste.
Ah, genial.
Del proyecto que está muy, muy avanzado, por lo menos en una primera etapa. ¿Qué es el condominio Parque Los Encinos? Para entender la importancia que tiene para Peñalolén, para La Hormida, también para Elemental, bueno, y por supuesto para Lira Arte Público. ¿Qué es este proyecto y qué lo hace bien especial, Víctor Odo?
Bueno, este es un proyecto que se entiende como DS19, proyecto de vivienda integrado. Ahora,
integración social, ¿no?
Vocación social, pero tiene una particularidad que en verdad terminó por integrar muchas cosas. Para poder formar este proyecto, se formó un consorcio entre los dueños de la tierra, de la viña, que es la inmobiliaria Grillón, la familia Cousiño, por decir algo, la constructora EFCO y la inmobiliaria Trayecta. Cada uno, especialista en cada una de esas áreas, formaron este consorcio en alianza estrecha con la municipalidad, encabezada por la alcaldesa, por supuesto, y también por la gerencia de vivienda, encabezada por Sara Campo. Son actores fundamentales, integró esos actores. A su vez, como proyecto integrado, integró dos cosas. El plan regulador de Peñalolén tenía grabado cualquier proyecto que se desarrollara en ese sector, urbanizar un parque lineal. Con las características similares a Américo Vespucio.
¿Esa linealidad de cuánto...?
Es casi un kilómetro.
Okay.
En Avenida de los Presidentes, que está asociado a un desarrollo de un proyecto que son 1,000 viviendas. Actualmente están en desarrollo alrededor de 400 y algo viviendas en las etapas 1 y 2.
Están prácticamente listas, por lo que se ve en las fotos, ¿no?
Sí, están próximas a inaugurarse. También se van a ir inaugurando en etapas y se van a ir entregando a la... Todas las entregas van, obviamente, en la medida que todos los detalles del proyecto estén subsanados y existan todas las cosas necesarias.
Por supuesto.
Pero está proyectado como para octubre, noviembre, la inauguración del proyecto. La importancia para nosotros es nuestro primer proyecto de este tamaño en Santiago, que sea un... DS19, es el más grande que tenemos en Santiago. Nunca habíamos hecho algo así y es un proyecto donde de verdad se genera la mixtura social. En un proyecto integrado se nota mucho Santiago. Estos proyectos lo que tratan es a los más vulnerables, que en este caso corresponden al 25% del proyecto. De las 1,000 viviendas, 250 viviendas son destinadas a un segmento muy vulnerable, sin capacidad de deuda, y los otros 75% a personas que tienen la capacidad de endeudarse con el proyecto o financiarlo de alguna manera.
En algunos casos con subsidio, por supuesto, en una parte, y otros que compren directamente.
Siempre el completo está subsidiado, efectivamente. La gracia es que la calidad del proyecto apunta al estrato más alto, entonces lo que logra es elevar la calidad del proyecto para los más vulnerables. Esa es la distancia sustancial que hay con un DS49, que es más modesto en su concepción. Y lo otro es que aprovechamos todas las oportunidades normativas que habían, estas condiciones de lujo que se estaban dando con los distintos actores que están, para poder además ofrecer un producto de calidad. Es un edificio de 4 pisos si uno lo mira desde afuera, ahí si es que están viendo las imágenes, pero en verdad son 2 casas superpuestas en el corte del edificio. Entonces, lo que siempre apostamos en el diseño es siempre no menor a 60 metros cuadrados y que tuvieran la capacidad de poder tener una flexibilidad de crecimiento en el tiempo para el caso de los más vulnerables.
¿De alrededor de unos 20 metros cuadrados?
15.
Ok.
Ese sería como la lógica según la situación de la vivienda. Pero principalmente poder ampliarse la cantidad de recintos o la cantidad de baños. Eso se mantienen, por ejemplo, los sistemas de redes se mantuvieron para que la conexión a un excusado, una ducha o algún otro elemento de baño se pudiera dar. Lo otro, ventilación cruzada, como cualquier casa. Patios colectivos, aire. O sea, la comuna de Peñalolén, en ese sector donde está la hormiga, tiene una escasez de áreas verdes enorme. Entonces, este proyecto llega con un parque de 4 hectáreas que imprime una calidad de vida mucho mejor, no solamente a los nuevos vecinos, sino a los vecinos existentes. Entonces, nosotros en el proceso de comunicación, y Esteban también lo sabe, en que comenzamos a dialogar con los vecinos de etapas muy tempranas, ellos veían con muy buenos ojos este aterrizaje con este proyecto.
Extraordinario. Ahí entendemos ya el contexto. Estamos hablando de un proyecto de integración social, un proyecto en varias etapas, cuya primera etapa del 50% aproximadamente está casi listo, ¿cierto? En total, estamos hablando de 1000 unidades, departamentos que son como casas de 2 pisos en el fondo, de mínimo 60 metros cuadrados, con la posibilidad de incrementar, ¿no? Ese tema incremental que es tan característico de Elemental, y con mucha participación ciudadana, que es algo muy característico también de los proyectos de Elemental, y ahí, por supuesto, entra la pega que está haciendo Esteban Barrera y Lira Arte Público. ¿Qué es el Festival Conecta? ¿Qué es la manera de... una de las maneras de hacer participación ciudadana, de hacer que los vecinos se conozcan, de meter la cultura, digamos, a través de la participación ciudadana, Esteban Barrera?
Sí, bueno, a nosotros nos convocan, gracias aquí a Víctor, de varias conversaciones que tuvimos previas, nos pone ahí sobre la mesa para poder hacernos cargo de esta capa del proyecto, que era un poco hacer esta integración de este proyecto de vivienda de integración, ¿cierto?, con la comunidad existente en Lo Hermía. Después de un proceso de trabajo en el territorio también, de hacer lecturas de lo que podía ser algo, un potencial de integración, vimos esta instancia de poder conectar a los actuales vecinos, generar una dinámica participativa que pudiera buscar ese propósito de conectar a los actuales residentes de Lo Hermía en distintos puntos de la comuna, con actividades que de alguna manera entregaran herramientas o instancias que después se pudiesen replicar en este parque, para después convocar a los nuevos residentes de estas nuevas viviendas en conjunto en el parque y poder conectarlo a todo en esta misma instancia. Así nace Festival Conecta, por eso el nombre preciso a esta instancia, que a través de la cultura urbana, que fue un proceso que también logramos rescatar de esta instancia de investigación y de consultoría, la cultura urbana igual está bien inmersa e involucrada en el territorio. Entonces, a través de distintas disciplinas de arte y de deporte urbano, skate, slackline, arte urbano, danza urbana y hip hop freestyle, estamos implementando talleres sábado a sábado para distintos niños y adolescentes, en realidad es para todo público.
¿Cuántas ediciones ya llevan? Por lo menos 4 o 5, ¿no?
5, sí. Ahora este sábado vamos con la última, que cierra el ciclo de las sesiones de talleres. Se implementaron actividades para más de 600 personas. Fueron 5 talleres simultáneos todos los sábados de estas 5 disciplinas.
¿Esto se ha hecho en las últimas 5 semanas en el fondo? ¿Ha sido semana a semana?
Semana a semana. Ahora, por los temas climáticos, hemos tenido que hacer unas variaciones y ajustes de agenda, pero sí, han sido... la idea inicial era que fueran 6 fines de semana seguidos.
Y todavía queda una actividad de cierre final que va a ser más adelante, no sé si en algunas semanas más, pero...
Por este tema climático lo estamos viendo, pero sería en primavera, septiembre, ideal ahí buscar que el clima esté más, el cierre del
Festival Conecta.
Del Festival Conecta.
En esa misma línea, Víctor Odó, el tema de la participación ciudadana, yo decía, es algo bien característico en Elemental, y aquí tú me comentabas antes de que partiéramos del programa todas las reuniones, todos los encuentros que ustedes tuvieron con las juntas de vecinos, y el otro tema que se cruza con esto, para que nos comente aquí, la mayoría de la gente que va a acceder, entiendo, a los departamentos, casas de este proyecto, condominio Parque Los Encinos en Peñalolén, son de la comuna de Peñalolén, lo cual es muy importante para mantener la red social de estas familias, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Además que nosotros partimos con un proyecto en pandemia, post-estallido social, había una presión en el aire constante en este impacto entre la viña y su desarrollo natural y la hormiga mismo, pero además con un déficit histórico de vivienda que tiene Peñalolén, que además es una comuna que es como un laboratorio, porque tiene todos los estratos sociales, está llena de servicios, cercana a la red de transporte. La ubicación de este lugar es totalmente prime, o sea, es primera línea de la mejor calidad para poder generar un proyecto en estas condiciones. Y efectivamente, la participación era buscar justamente alianzas para entender cómo iba a ser la repartida de este proyecto de vivienda. Se nos pedía que, por favor, la presión, obviamente, fuera para la gente de la comuna. Esto lo entendía de base las organizaciones de la misma municipalidad que estaban ordenando la demanda, y por supuesto el agente inmobiliario que está a cargo del proyecto, que es Trayecta, que también entendía que tenía que estar orientado principalmente a gente de la comuna. Entonces, con esa vocación, obviamente está a la pasada que teníamos que generar una socialización del proyecto, tanto del parque como el proyecto de vivienda, en sus distintas etapas.
Extraordinario. El parque en sí, este parque que va a tener, ¿cuántas hectáreas son en total? 4, ¿no?
Como 4. Alrededor de 4 hectáreas, sí.
40.000 metros cuadrados de parque, que es un parque que se le regala a los nuevos vecinos, a los vecinos de antes, pero también a la comuna. No es un parque cerrado.
Correcto.
Pero sí, además, los edificios, entiendo, porque lo que tú me comentabas, van a tener también un tipo de espacio público como parte del proyecto, ¿no?
El proyecto como total se entiende como un condominio. Pero nosotros, así, filosóficamente, desde el punto de vista del diseño, un proyecto de estas características, 1.000 viviendas, estamos hablando, si fueran 4 integrantes por familia, son 4.000 personas de una, es de alta densidad, uno lo puede comparar con un gueto vertical. Pero en este caso, está oxigenado por medio de patios que va vinculando y afirmando la red social potencial que va a futuro. Como es un proyecto integrado, cada uno de esos patios además tiene toda la diversidad socioeconómica que puede recoger un DC-19. Y en esos patios, que son alrededor de 20 o 26 patios, no me acuerdo cuál era el número exacto, se convocan alrededor de 30 viviendas. Son 30 familias que pueden llegar a acuerdos sociales con respecto a cómo administrar ese lugar, cómo lo mantienen, cómo se hacen. Y además, el proyecto tiene una cosa bien interesante. Viene también con locales comerciales.
Eso es buenísimo.
Y los locales comerciales, en algunos de los casos, están apuntados para que esos locales comerciales, en su base de su arriendo, puedan apuntalar los gastos comunes de este tipo de proyectos. Y eso son, nuevamente, buscar virtudes para que el proyecto florezca.
Pero sumemos, eso también son ojos en la calle, ¿no? De gente que está cuidando, de alguna forma, ese servicio y comercio para las personas que viven ahí, que puedan ir a comprar el pan u otras cosas ahí mismo y no tengan que ni siquiera trasladarse. O sea, hay una serie de beneficios con tener este tipo de locales.
Y no solamente los locales, el patio mismo. Generalmente uno recuerda ciertos patios que se cierran en los sectores altos de la ciudad, más acomodados, que son unos pasajes que les ponen una reja y distribuye a 15 casas. Pero esas 15 casas además conviven con el auto. En este caso, los patios son absolutamente peatonales y tienen accesibilidad directa al parque nuevo desde estos patios de manera peatonal. Todo el sistema vehicular y de estacionamiento del auto, del condominio, perdón, están por detrás de las casas en una distancia tal que no, prácticamente no conviven con el día a día de la vivienda, patio, parque.
O sea, está pensado para que los propietarios de este nuevo proyecto puedan estacionar sus autos, pero que no los estacionen en los espacios que originalmente iban a ser los espacios públicos, por lo tanto el espacio público se pierde y se transforma en estacionamiento. No, claro. Acá se separa el estacionamiento y está pensado uno por departamento, me imagino, ¿no?
Llegamos a la máxima, tratamos de llegar a la máxima de estacionamientos que nos pedía normativamente el proyecto, No sé si hoy en día hemos estado alcanzando la cantidad necesaria de uno por unidad, pero la vocación original del proyecto era la mayor dotación de estacionamientos para descomprimir la vialidad.
Sí,
que
claro.
Si uno lo compara con la hormiga mismo, cada una de las arterias está llena de autos y prácticamente los camiones de basura no pueden pasar porque están los autos estacionados, conviven junto con ese sistema. Pero para hacer una aclaración, estos espacios públicos, estos patios no son públicos, nosotros los llamamos espacios colectivos, pero son de uso privado, de esas familias.
Claro, eso aparte del parque de
la parte del parque. El parque es 100% público para todos los chilenos de Chile, pero estos patios son de uso colectivo, pero de vocación privada, destinados a las familias que viven en el Parque Los Encinos.
Ya, y profundiza nomás en una cosa que dijiste que me interesa mucho, que lo hemos hablado o alguna vez lo hemos conversado cuando hablamos de Elemental, que es esta forma de entender que tiene que haber un máximo de 30, 40 viviendas para que haya consenso, para que haya acuerdo social, para que se pongan de acuerdo. Tú lo comparabas, si no me equivoco, en una entrevista, decías que en el fondo es como un curso de un colegio.
Sí.
O sea, hay un número máximo que permite la coordinación, si no, la cuestión no funciona.
Sí.
Eso ustedes tratan siempre de aplicarlo en los proyectos. ¿Cómo es físicamente funciona acá eso?
Funciona en que en torno al patio colectivo hay alrededor de 30 viviendas, 30, 40, según... A menores el número, la cohesión social es la vecindad del Chavo, finalmente. Todos se conocen.
Claro.
Entonces, al final, a menor el número, mayor es la cohesión, porque conoces las partes con las que tienes. Te puedes llevar mal con todo, pero los conoces.
Sabes con quién te llevas mal, por lo menos.
Exactamente. Sí. O te puedes llevar muy bien, etcétera. Entonces, yo lo comparo con el curso del colegio. El curso del colegio, tú te sabes los nombres de tus 40 compañeros, en el caso que hubieras tenido 40 compañeros, creo que eso ya no existe, pero por lo menos en mi generación era fácil tener 40
sin
compañeros.
Duda.
Pero te acordáis de los nombres y sabes qué pedirle a cada uno y qué sé yo, y coordinarse para hacer algo. Esta es la misma lógica para un proyecto de vivienda en principal, cuando además están dotados de un equipamiento, un quincho, juegos de niños, las plantas, va a aparecer la señora con los maceteros. El proyecto considera en el primer nivel accesibilidad universal. Todo está con accesibilidad universal.
Ah,
el proyecto con vivienda destinada para ese segmento en exclusivo o personas de la tercera edad. Entonces, como tiene un montón de consideraciones, diversidad de todo tipo, económica, social, lo que fuera, lo que va a llegar ahí a la hormiga, perdón, a los vecinos, que es de Peñalolén, va a ser diverso. Y esa diversidad tiene que, de alguna... Yo me puedo imaginar los festivales de Esteban prácticamente en el parque, extendiéndose a los interiores de estas cosas o viceversa. Hay una oportunidad ahí de diseño bien bonita que se dio y la tomamos.
Estamos conversando con el arquitecto Víctor Odó, socio de Elemental, y con el gestor cultural, y que además es el director de Lira Arte Pública, Esteban Barrera, acerca de un proyecto que ya es realidad y ya está prácticamente lista su primera parte, que es un 50% aproximadamente, que es el condominio Parque Los Encinos, donde van a terminar viviendo 1000 familias, ¿no?, aproximadamente, en este proyecto de edificios, casas de 4 pisos, ¿no?, con bastante opción para las personas que tienen auto y pueden estacionar, con un parque de 4 hectáreas, que va a tener también una calidad importante como parque, y donde se han dado varias cualidades, como nos explicaba Víctor Odó, entre esta alianza público-privada para que este proyecto resulte con esta calidad que está resultando. ¿Cómo ha sido para ti, Esteban Barrera, la experiencia de trabajar para motivar, digamos, los vínculos en un proyecto de integración social? ¿Te habían tocado antes? Y lo segundo, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar, en este caso, con Elemental y, por supuesto, con EB Arquitectos, que también es una excelente oficina de arquitectura que ha hecho muy, muy buenos proyectos?
Súper bueno.
Son sí, capos, super, lo hemos sí. tenido sentados acá bueno. a los socios de EB Arquitectura, ¿no? Sí, exactamente. Cuéntanos tus sensaciones, Esteban Barrera.
O sea, desde que tuvimos la certeza de que podíamos estar trabajando en esta instancia, para nosotros siempre ha sido un placer poder estar desarrollando proyectos que a nosotros nos llenan en plenitud, que reúnen todas estas aristas que nosotros buscamos para poder involucrarnos con una iniciativa como esta, que tenga un factor social, un factor de integración, que podamos codiarnos también con referentes de distintos ámbitos, como es la arquitectura, O con los diversos artistas que también estamos convocando, que también será un factor importante a considerar y que lo vamos, imagino, a desarrollar después, que la, son estos talleres y esta convocatoria que estamos haciendo para el Festival Conecta. Más allá del regocijo, a nosotros no hace mucho sentido porque nuestro trabajo, que lo fuimos desarrollando y conociendo en el camino del qué hacer, entendimos este rol vital y que hablaba que es uno de los pilares de elemental de trabajar los proyectos situados en los territorios, en las comunidades y en las gentes que habitan estos espacios. ¿Cómo pensamos esta solución? A nosotros nos convocan para darle solución a un problema, que era integrar este proyecto con el territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, escuchando, y me hacía mucho sentido como el planteamiento, cómo se emplaza elemental en el proyecto, nosotros replicamos un poco esa misma lógica y que no hace mucho sentido también. De alguna manera, cómo reconocer el territorio para poder generar dinámica que reconozcan esta diversidad que hablábamos anteriormente, ¿no? Pero que también se puedan contextualizar con lo que está pasando en el hoy, esta cultura urbana que está pegando mucho en los barrios, los distintos territorios. En ese sentido pudimos desplegarnos de una manera amplia. A nosotros se nos reconoce por hacer intervenciones de arte público, sí, murales.
Ese es el core, de alguna manera, de
entonces, Lira. Pero en el estudio hemos logrado integrar estos procesos de vinculación y de participación y que nos tienen en este escenario, y que hemos tenido otra experiencia, y para allá está yendo el sello. Ya de estudio también estamos calando con este proceso de intervención social, ya somos una fundación, entendiendo y amparando estos proyectos que de alguna manera se despliegan con otras necesidades, o que ya buscan a responder a otras instancias que no son solo estéticas, y que ya cruzan distintos actores.
¿Cuáles de estas iniciativas que mezclan deporte, arte y se cruza evidentemente la cultura han sido las más atractivas para el público? ¿Y qué edad además tiene el público que asiste? ¿Son puros cabros jóvenes o vienen los papás con los niños? ¿Cómo es el tema del segmento al que llegan con estas actividades? Porque sí, si van solo niños, o sea, si van solo jóvenes, quizás no se logra el objetivo, entonces hay que buscar de alguna manera más transversalidad, ¿no?
Sí, habían varias condiciones o necesidades, requerimientos para conseguir esta convocatoria. Más allá de los que podía reconocer el proyecto en sí, también estaban los reales del territorio. El territorio tiene una diversidad y unas problemáticas alucinantes.
Los que ya viven ahí, sí, y están hace mucho tiempo.
Entonces, ¿no? En ese sentido, había que hacer una lectura muy, muy, muy fina para poder captar a este público objetivo, que tuviésemos la participación, la convocatoria. Uno puede soñar, armar, pero si no llega nadie, no funciona.
Tal cual.
Entonces, en ese sentido, creíamos vital poder trabajar a través de los niños. Creemos que los niños tienen esa apertura de poder verse atraídos o no tener tantos vicios o trancas asociadas.
Y los niños traen papás, traen
abuelitas. O el discurso traen llega a sus casas. Ajá. Llegué de una actividad, llega a su casa sin haber participado con sus papás, pero cuenta la buena acción en su casa. Entonces esto empieza a irradiar desde el espacio público con los niños hacia el interior de las casas. Esa es un poco la lógica de convocatoria. Si bien está pensado en amplitud para la familia, el 100% ha sido niños y adolescentes. Y las disciplinas que más han causado interés, el skate. Tenemos aquí a un tallerista, Mauricio Rodríguez, él es el profesor de la rama olímpica de skate de Chile. Tiene una escuela de skate que se ha especializado en capacitar en colegios. Entonces él llega con todo el despliegue, con tablas, con casco. El niño o la niña que participe tiene que solo llegar y nada.
No, se necesita un skate park para hacer un taller de skate.
Ha sido un tema, Víctor hablaba de los espacios públicos, lamentablemente dormía, efectivamente, los espacios públicos se están siendo tomados como estacionamientos, no hay tantos espacios, pero los que quedan, que efectivamente hay una placa de deporte, sobre todo canchas, esas son las que estamos usando. Se da esta lógica que se ha conformado lo Hermía, que tiene especies como de distritos, nosotros lo llamamos, que son estas unidades vecinales, ¿no? Que tienen junta de vecinos y tienen espacios comunitarios, que tienden a ser los mismos en distintos lados y que reúnen una plaza, una cancha y una sede social. Y ahí nos dio la lógica para poder desplegar este festival en distintos puntos, pero que son representativos de cada sector de la Hormiga, que se divide en cuatro espacios, en cuatro unidades.
¿La música también ha estado presente?
Sí, es un factor vital. El otro taller, aparte del skate, es el de hip hop freestyle.
Eso.
Convocamos a referentes de las batallas de gallos. Hay varias instancias.
Entonces, las batallas de gallos, tradúcenos por favor para los que no saben.
Batallas de gallos es una rama del hip hop freestyle, es improvisar, es combatir competir con otra persona a través del verso.
Ok, la rima en el fondo, rima. Yo rimo, después tú, y quién lo hace mejor, más rápido.
Hay distintas dinámicas, etcétera. De hecho, estamos todos rayados día a día con el 3, 2, 1 y van.
Beatbox no, ¿no es cierto? Eso es otra disciplina.
Pero... Es otra disciplina, pero como se ha dado en una de las presentaciones, también hay un par que se ha animado a hacer beatbox.
Qué entretenido, ya, perfecto. Quiero profundizar un pelito más en algunos temas que mencionaste hacia la rápida, pero son tremendamente importantes, como en el ADN que tiene este proyecto ustedes en Elemental. Muchas veces hablan de darle este ADN de clase media, y en este proyecto podríamos hablar de ADN de clase media alta incluso, que tú dijiste, por ejemplo, que era muy importante que hubiera ventilación cruzada. Y lo dijiste junto con el tema del estacionamiento, junto con el tema del tamaño... Pero entre la ventilación cruzada y la posibilidad como de ampliar o de customizar la vivienda, hay diferencias importantísimas con esos otros proyectos. Cuéntanos un poco eso, Víctor.
No, es poner las fichas de antemano en el lugar que tiene que estar. En el caso de los en esta tipología de vivienda, efectivamente tanto la cocina como los baños están asociadas a las fachadas, cosa que uno diría, oh, eso no se puede hacer porque... minimizo la cantidad de metros lineales o cuadrados de ventana. Entonces, estratégicamente se pusieron en un lugar en que uno pudiera tener los baños ventilados o los futuros baños ventilados que todavía no existen, para el caso de los más vulnerables que todavía tienen una brecha para poder generar su crecimiento dentro de los límites de la estructura, poder tener esa condición. Efectivamente, nosotros... desde que comenzamos en Elemental estamos buscando que la calidad de la vivienda social no sea padecerla, sino vivirla, y uno entiende que el desarrollo de las personas va en busca de tener una cama de dos plazas con veladora a los dos lados.
Exacto.
Tener la pieza de los cabros chicos con lo que tengan que tener, closet para guardar ropa. Suena ridículo que uno lo diga, pero eso es lo más vulnerable. La gracia de un proyecto de estas condiciones, de un proyecto integrado, es que en verdad nivela la cancha para arriba, no para abajo. Entonces, lo que uno apuesta para, por ejemplo, para las unidades, para las viviendas que son destinadas para los segmentos más altos del proyecto, no tiene nada que envidiarle, y de hecho yo creo que son mejores que las viviendas libres que se venden en el mercado económica, de esas de 36 metros cuadrados, esta la supera por mucho.
La ventilación cruzada es fundamental, por ejemplo, en el verano, para poder regular la temperatura de un espacio. Si no hay ventilación cruzada, el departamento o la casa se puede transformar en un horno, ¿no es cierto?
Exactamente, y estas son como viviendas de crujía simple, por decir algo. La distancia entre la fachada trasera y la delantera es poca, entonces abres la ventana del patio y la ventana que da hacia el patio colectivo, porque las casas tienen además patios privados, las de primer piso. O sea, hay puro lujo en ese sentido.
No alcanzo a visualizar yo en las tres fotos que tú me mandaste. Se nota desde afuera, como se nota en otros proyectos de Elemental, en la Quinta Monroy o muchos de los otros conocidos, la incrementalidad queda clara cuando uno ve el proyecto. O sea, ve que hay una parte construida y una parte no. En este caso, el porcentaje de incrementalidad no está visible, me da la impresión, o sí está visible.
No está visible.
Es interno.
Es interno principalmente. Ya. Si no todos nuestros proyectos, tú nombrabas la Quinta Monroy, era muy evidente.
Claro.
Un ejercicio casi académico de... Pero hay otros proyectos que hemos hecho, como el de Barnechea, el que está acá en Santiago, que es un DC-49, que no consideraba ampliación exterior, independiente que los vecinos obviamente la hicieron igual.
La hicieron igual,
claro. Se consideraba que uno construía la volumetría completa y se ampliaba interiormente los otros metros cuadrados necesarios para ser habitado. Ahora, efectivamente, nuestro hit, que son los proyectos que hemos hecho en el sur, en Yungay, por ejemplo, o en Villaverde, en Constitución, que es parte del proyecto del PRES, del Plan de Reconstrucción Sustentable, son de vivienda, de ampliaciones de las viviendas literalmente expuestas. O sea, la mitad a la mitad la hace un desarrollador y la otra mitad la hace el poblador o el vecino. Las dinámicas que se han dado ahí son súper interesantes, muy parecido a lo que comentaba Esteban con respecto a cómo los niños llegan a la casa y comentan las cosas. Esto pasa lo mismo con los vecinos. Todos saben durante el desarrollo del proyecto que se viene que ellos van a recibir la mitad de una buena casa y ellos van a tener que completarla. Y se organizan a tal nivel que aparecen pymes que ofrecen el servicio, que son otros vecinos, para poder ejecutar las ampliaciones o el término de estas casas, que en la mayoría de los formatos es bastante rápido y bastante sensible. Entonces, es muy sorprendente ver cómo viviendas que son costeables, económicas, de 40 metros cuadrados, en un par de meses, para quien que tuvo los recursos, por supuesto, que se supo organizar, llega a los umbrales de 80 metros cuadrados muy tempranamente. Y eso es muy satisfactorio para uno como profesional que se logre, y obviamente para las familias beneficiadas.
Maravilloso. Esteban Barraca, ¿va a quedar algún mural en este proyecto, ya que ustedes tienen esa especialidad, aprovechando su presencia, o no contempla hasta el momento el proyecto?
No es mala idea.
¿Algún mural o algunos murales? Estoy pensando, porque como ejemplo me encanta dar la Villa Panamericana, que es un proyecto de integración social, de mil y tantos departamentos, hecho justamente también en un consorcio entre varias inmobiliarias y constructoras y dos oficinas de arquitectos, y que contempló también arte urbano, incluso una escultura de Francisco Casitúa. Entonces, me atrevo a preguntar, pues, si está libre arte público, ¿podría quedar algún mural también como regalo eventualmente?
Vengo con la respuesta, por suerte.
Excelente, ¿ya?
No, en la concepción inicial era un poco ese el propósito y por qué nos convocaban sobre la mesa, ¿no? Pero claro, en la construcción del proyecto y en cómo se ha ido también dando y aplazando en alguna instancia dinámica, en esta partida inicial se desplegó solo como talleres, pero al proyecto en sí, este ciclo de festival de 6 eventos con talleres, le queda una fecha cúlmine de cierre.
La que decíamos en primavera. Sí,
y ese, bueno, los talleres los estamos desarrollando sobre planchas de madera. Ajá. Que se están reutilizando, pero la idea en el último es poder dejar una obra que contemple durante esa jornada la intervención, bueno, decir y mencionar y aprovechar el tiempo que nos queda. Estamos trabajando los diversos talleres con distintos actores. Ya mencioné a Mauricio Rodríguez, el profesor de skate. En el taller de muralismo está Giovanni Zamora, que ha trabajado con nosotros, artista emblemático de la Quinta Región, junto a Difuso Azteca, también artista emblemático. Tenemos talleres de graffiti y mural. Con ellos y la comunidad, la idea en el evento final es poder desarrollar en estas plantas un mural colaborativo que quede para poder desplegarlo en algún sede vecinal o algo que esté por ahí en el territorio, atendiendo que el día de hoy estamos trabajando en el sector de la hormiga actual. Se vendrán segundas, terceras etapas, cuando ya esté la entrega del condominio, y ahí, claramente, como en el otro ejemplo que diste, podemos alojar obra de arte público, pero ahí a ir desarrollando en el camino. Por ahora, solo es la activación territorial, vincular, y en este evento de cierre poder dejar esta obra que quede para la comunidad.
Este legado, este regalo, perfecto. Sí. Víctor Odo, cuando uno se mete a la página de Elemental, elementalchile.cl, no encuentra nada, salvo un regalo muy importante, que es la descarga liberada de 4 proyectos de vivienda incremental, que encuentro que es extraordinario, y 5 condiciones de diseño para una buena vivienda y guía práctica para evaluar la oferta habitacional. Salvo eso, nada. Entonces, para poder uno saber en qué está Elemental, hay
que hablar con Diego Torres.
Ya, bueno, pero ya, yo me puse a navegar y a buscar, y claro, me apareció una increíble casa en Monterrey, que es más o menos reciente, de 2022. Me apareció un proyecto en Basilea, Suiza, por lo menos proyecto ganador de un concurso, junto con Nissan Wenzlaff, para mejorar la sede del BPI. Me aparece también el proyecto del que hablábamos no comentamos el de Qatar, o sí, el de Qatar fue el que comentamos.
Lo comentamos
ya, el proyecto en Qatar. Me aparece por ahí también un nuevo espacio para la arquitectura, el arte y el diseño en México. ¿Nos puedes contar un poquito en qué están? Creo que también hay alguna noticia que nos ibas a dar en exclusiva. Por favor, el micrófono es tuyo para contarnos estos últimos minutos también en qué está Elemental, porque de verdad no es fácil saberlo y nos interesa mucho, porque es una de las oficinas chilenas, es una de las oficinas de arquitectura más importantes del mundo, y es chilena. Entonces, por favor, Víctor, ¿qué nos puedes regalar?
A ver, mira, yo creo que puede ser primicia a nivel local. Nosotros la semana pasada presentamos un concurso, nos invitaron a participar en un concurso en Albania, en la ciudad de Tirana, con otras 3 oficinas de arquitectura, Fujimoto, Dominique Perrot, el arquitecto de Mitterrand, y Snojeta, que es uno de estos nórdicos que hacen arquitectura. Y ganamos.
Y ganaron.
Fue bien sorpresivo, porque fue harta pega, harto trabajo bien intenso, muy jugado con todos los principios que tratamos que se destaquen todo el rato.
¿Qué proyecto, qué tipo de proyecto es?
Es un edificio de uso mixto, que tiene de todo: hoteles, vivienda, oficina, comercio.
¿Es una torre, por lo tanto?
Es una torre. Probablemente pueda ser la torre más alta que se desarrolle en Europa, si es que todo sale como, wow, como se piensa. Son 300 y tantos metros de altura.
Ah, es más grande que la torre del Costanera Center.
Sí, correcto. Yeah. Entonces, en palabras del primer ministro, el impacto que tiene este proyecto potencial, nuestra opción de proyecto, es parecida a la que tiene la Sagrada Familia en Barcelona.
Es poner a Albania en el mapa. ¿O no?
Mira, no, Albania viene tratando de ponerse al mapa y lo está haciendo con una agenda de convocatoria de la primera línea de arquitectos de nivel mundial. Están todos.
Ah, sí, ¿eh?
Están todos. Están y van llegando a poco y esto...
No tenía idea, para mí Albania no existe. Como...
A nosotros a principio de año tampoco.
¿Ya?
De repente llegó esta invitación a concursar y, bueno, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Ajá. Eso es dentro de las cosas... Primicia para ya. Tío Rodrigo.
Por gran su, regalo.
Muy regalo, y ojalá es que lo podamos... de hecho, todavía no tengo ni siquiera el press release
no,
oficial.
Si uno googlea, porque tú algo me habías dicho, no hay nada, nada,
no,
nada,
no,
nada.
No hay ya. Nada aún, pero esperamos que de a poco se vaya abriendo esa comunicación, pero por lo menos contarles a
felicitaciones
todos de que estamos felices.
Sí. ¿Y algún otro proyecto en el que estén o que también
sí,
hayan ganado?
No, por supuesto. Hace poco se inauguró en Portugal las oficinas de EDP. Si lo googlea, es un edificio maravilloso. Ahí estuvo a cargo Juan Cerda, uno de los socios de la oficina. Un edificio muy 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 elemental en características, son Energías de Portugal. Ese recién inaugurado.
¿Ese de qué marca es?
EDP.
Ah, EDP, ya.
EDP, que es Energías de Portugal.
Perfecto.
Ahí, en Lisboa, en el casco histórico, un lugar muy difícil de trabajar, en una suerte de campus empresarial, donde EDP ha ido alojando distintos proyectos. El primer proyecto lo hizo Aires Mateus. Nosotros hicimos este segundo proyecto.
Es muy elemental, lo estoy viendo, es maravilloso. Un hormigón así, pero trabajado.
Y tiene esas cosas de regalar al espacio público parte del edificio. Tiene un mirador con una plaza central entre dos volúmenes, que son parte, nuevamente, del juego que nosotros hacemos cuando hay un marco normativo súper estricto y te dicen las reglas del juego son estas. Casi que es mejor para nosotros porque hay más donde jugar que cuando te dicen haz lo que tú quieras. En este caso había unas reglas del juego súper definidas para poder desarrollar un proyecto y que permitió generar este tipo de arquitectura.
Proyectazo. Entonces, el edificio EDP, ¿en qué ciudad de Portugal?
Lisboa.
En Lisboa, que son los headquarters de EDP. Ya. ¿Y algún otro?
En Suiza.
Ajá.
Para el banco, es el banco de los bancos mundiales.
El BPI.
El banco central de los bancos centrales del mundo, en realidad. Ese sería como el título.
Se llama Bank for International Settlements.
Sí.
Conocido en español como Banco de Pagos Internacionales.
Sí.
Ok.
Y ahí residen las oficinas, tienen un edificio original como de los años 70 y ellos están en la concepción de generar también un campus, también hicieron un concurso, en este caso el concurso fue... Nosotros concursamos porque nos invitaron a concursar, nunca pensábamos que íbamos a ganar dado los monstruos que estaban al lado nuestro en la competencia. O sea, de verdad, cuando uno ve Arc Daily y ve los proyectos así y uno dice, y estudió además con esos arquitectos, o sea, en la universidad,
claro.
Wow, y los admira por sobre todo, y de repente, no, ustedes ganaron, what? La misma sensación que nos pasó ahora con... Entonces, fue súper bueno. Ese está en desarrollo.
Ese está en desarrollo. ¿Tiene una importante componente de madera, por lo que veo en la foto? ¿O no es lo que estoy viendo?
No.
En los renders, perdón.
No tiene madera en exterior. Lo que sí tiene es una innovación de tener estructura de hormigón cada tres pisos. Y cada tres pisos, el relleno para completar los otros pisos está hecho en madera.
Perfecto.
Entonces minimizamos la huella de carbono, lo hacemos más sustentable y más flexible para el uso y la transformación a futuro. Porque, ¿por qué hacer edificios que tienen solo un piso cuando hay hormigón? Acumulas pisos como si fuera un parking, un estacionamiento, perdón, y después dentro lo rellenas con un mueble que es parte del edificio y ya está hecho en madera. Esa es una cosa. Y la otra cosa que se percibe en la madera, la fachada como si fuera madera, es que las lógicas de los bancos de estas características son más bien el secretismo,
Claro, acá hay una transparencia muy interesante, ¿no?
Entonces, exactamente, parte de los mensajes que creemos nos hicieron ganar era que en realidad un banco en este siglo tiene que ser una institución transparente. Y eso tendría que estar reflejado también en la arquitectura que lo representa. Entonces, de alguna manera, lo que se terminó por constituir, que en estos bloques de cada tres pisos se hacía este como bosque que cubría la fachada del edificio. En Chile estamos con Viña, después del incendio.
Sí, hay un proyecto ahí que trabajaron con la alcaldesa.
Nos invitó la alcaldesa a participar.
Rico Monti.
Hicimos también lo mismo con el gobierno y logramos destapar dos proyectos pilotos, uno que está encabezado por Hacienda y el otro que está encabezado por Senapred. Son dos pilotos que son arquitectura de vivienda incremental, industrializada 3D.
Y acaban de inaugurar, perdón, en Constitución
que se me había ido por completo esa noticia. Sí, después de un montón de años de un montón de licitaciones desiertas y cosas, pero después de todo ese tiempo logró aparecer el proyecto.
Extraordinario. Por favor, Esteban Barrera, 30 segundos para invitar este sábado 10 de agosto al cierre de una parte del Festival Conecta.
Sí, el 10 de agosto nos juntamos en la Plaza Víctor Jara desde las 15 horas, talleres gratuitos, inscripciones abiertas en las redes sociales con el Festival Conecta La Hormiga.
¿Dónde está la plaza? Para que no se confunda la gente con el Parque Víctor Jara, que es otra cosa. ¿Dónde está la Plaza Víctor Jara?
Está dentro de la unidad vecinal 18, pero dentro de la población La Hormiga.
Dentro de la población La Hormiga.
Correcto, la tengo, pero está dentro de las redes sociales y lo vamos a publicar.
¿Qué va a haber este sábado? ¿Qué va a pasar? Así
taller de hip hop freestyle, taller de danza urbana, taller de skateboarding, taller de slackline y taller de danza urbana.
¿Todos los santiaguinos y santiaguinas invitados?
Abierto la región metropolitana, inscripciones online, o si quieres llega presencial y te inscribe allá. Solo llegar.
Perfecto, extraordinario. Felicitaciones por este trabajo, además, conjunto que están haciendo entre Elemental, por supuesto, con la oficina también EVE-Arquitecto, y con el trabajo de participación ciudadana y toda esta activación que está haciendo Lira Arte Pública a través de Esteban Barrera. Víctor Odó, un placer tenerte acá.
Gracias por la invitación nuevamente, Rodrigo.
Y por favor, pasar el aviso a los amigos, a los socios, de que pongan un poco más de información en la página web.
Ya viene.
Estamos
preparando.
No sean amarretes con la información.
Estamos preparando.
Y Esteban Barrera, como siempre, felicitaciones por las cosas lindas que hace.
Muchas gracias, Rodrigo. Espero vernos pronto.
Nos vamos al corte, ya volvemos.
Es mucho mejor ver el dinero cambiar el mundo que verlo acumulándose.
En Duna, la activista estadounidense Gloria Steinem. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en una exclusiva zona de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Próxima entrega en el primer semestre de 2024. Conoce más de Edificio Lift en hexacon.cl.
Ansias de Lola. Eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
Estimados pasajeros, les habla el capitán. Nos dirigimos a un destino excepcional en el mundo del turismo corporativo. Nos agrada anunciarles que están todos invitados a la Business Travel Expo este 22 de agosto en Metropolitan Santiago, el encuentro de viajes de negocios más importante de Chile.
Business Travel Expo, impulsando negocios, conectando personas. Inscríbete sin costo para asistir en btetravel.cl. Organizan Travel Security e Interexpo. Auspician Latam Delta, RLA y Mastercard.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas si híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta. Perdón, estaba despidiendo a los invitados. Estamos en vivo y en directo, porque esa es la radio. En vivo y en directo. Estoy descansando. ¿Vamos al acertijo musical, mi querido Richie? Oh, esta canción la amaba. Vamos por el 7. Hace mucho que no la escucho, Ricardo, querido. Qué gran canción que elegiste para hoy día. Por favor, los que tienen la lista de Spotify Santiago Adicto, y los que no también, obvio, suben esta canción. Es tan linda. Tiene unas palabras muy bonitas. Y otra pista que voy a agregar hoy día, me voy a quebrar, es que el nombre del artista parte con unas iniciales. ¿Cómo estoy, Richie? Olor a 7, ¿o no?
Bien.
Oye, si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en bencina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad más encima sin enchufarse. ¡Qué maravilla son los Toyotas híbridos o los híbridos de Toyota! Te los digo de primera fuente. Para los líderes que gestionan viajes corporativos y que pertenecen al mundo de viajes de turismo, no se pueden perder este 22 de agosto la Business Travel Expo en Metropolitan Santiago. Ese es el ex Casa Piedra. La inscripción es gratuita y se hace en www.btetravel.cl. btetravel.cl. La inteligencia artificial avanza tan rápido en el mundo y tiene la capacidad de imaginar y crear lo que le pedimos. En Open Kennedy también tienen su inteligencia artificial auténtica, creativa y con una imaginación ilimitada. Descúbrela este 10 de agosto en la obra de teatro El secreto de la IA a las 12.45 horas. Vivamos más Open. Qué buenos panoramas gratuitos, entretenidos en Open. Siempre haciendo cosas choras en cultura, en arte, en emprendimiento. En agosto, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. BioCiudad es una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas por más de $1,000,000,000 para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso, diseña ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio y espacios para actividades culturales para promover el encuentro entre vecinos. De hecho, con EB Arquitectos, de quienes recién hablábamos, hicieron Megacentro San Diego, un proyecto increíble, tremenda recuperación urbana. Maravilloso ese proyecto y es uno de los grandes ejemplos de lo que hace Megacentro. Más info en megacentro.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, impresionantes espacios comunes. De verdad uno queda con la boca abierta. y la plusvalía que es característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Bueno, la canción que estamos escuchando se llama Words. Y quien canta es F.R. David. ¿Cómo estoy, Godoy? Ahora, no sé el F y el R, pero siempre lo presentaban así en la radio, yo me acuerdo. F.R. David, Words. Ahí me quedé yo con F.R. David, F.R. David. One Hit Wonder total. Es como el I Like Chopin de Gassie, como esas canciones que eran muy melódica, y uno podía bailar un lento, podía relajarse, podía conversar, y lo puede seguir haciendo. ¿Qué nota, Ricardo? Quiero escucharlo de nuevo. Dijo 2 veces 7, me saqué un 14. Me voy a anotar 14, porque 2 por 7 es 14. Termina Santiago Adicto. Gracias, Ricardo, querido, gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Nos escuchamos mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu